Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y enciendan las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Gloria a Dios. Vaya Efesios capítulo 1. Y en el versículo 3, y dice la palabra de Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dice, ¿en qué? En los lugares, con toda bendición, note que dice toda bendición espiritual, toda bendición espiritual, toda bendición es clave para lo que lo vamos a hacer ahora. ¿Toda qué? Bendición espiritual. ¿Toda qué? Bendición espiritual. Eso es bien importante y es clave, ¿ok? Por lo que vamos a ver. Bien, ya estamos cerrando la serie. Dios dijo, yo honraré a los que me honran. Y hoy voy a ver algo que mencioné hace como dos servicios atrás. Empecé a hablar de eso. Y vamos a ver dónde se mueve Dios. Dios se mueve en el mundo espiritual de gracia y fe. ¿Pero cómo funciona esto? Bien. Antes de continuar y antes de en esto lo va a hacer, me voy a ir un poco hacia atrás. Vamos a recordar algo rápido en un minuto o lo que sea. No voy a entrar ahí ya porque ya entré. ¿Se acuerda cuando empezamos esta serie? Uno de los puntos que dije fue los hijos de Elí. Sí. Bueno, no voy a preguntar porque tal vez ya no se van a acordar y voy a estar sí, no. Entonces, nomás voy a decir eso. Una de las cosas que vimos muy al principio de esta serie fue acerca de los hijos de Elí. El problema está que Elí no podía controlar a sus hijos, pero podía haber hecho algo, pudiera haber puesto autoridad ahí. Y pasando todo lo que estamos hablando, y lo voy a volver a repetir y voy a empezar una serie acerca del pacto abrámico muy pronto, cómo nos aplica en todo esto, y voy a como una continuación de esto. Pero ahorita nada más voy a seguir hablando bien rápido. Cuando una persona, y es la mayoría de los cristianos desafortunadamente, no sé si algunos de ustedes aquí, me da que sí, tienen una relación con Dios en base a obras muertas. Y tal vez algún, yo digo esto y tal vez ni entiendan a qué me refiero. Pero no es nada nuevo lo que estaba hablando. Son cosas que normalmente pasa cierto tiempo y doy vuelta a las series. Nada más tal vez con otro tema o algo con otro nombre. Pero le voy dando vuelta a las, porque no enseño otra cosa. No importa qué serie enseño, siempre voy a hablar en estos temas. Pero cuando usted no tiene una relación con Dios, y la mayoría de los cristianos no tienen una relación con Dios en base a fe y en base a lo que somos en Cristo, tienen una relación con Dios en obras muertas. Obras muertas es esto. Esto me refiero con decir obras muertas. Entonces, si vemos el ejemplo de Elí, si Elí hubiera tenido una relación con Dios aún en el primer pacto, no hubiera dejado que sus hijos fueran los perversos que eran. ¿Sí? Si nos vamos luego a Apocalipsis, cuando vimos los pastores estos dejaron espíritu de Jezabel y es todas estas cosas que estaban pasando en las iglesias que vimos ahí en Apocalipsis, era porque no tenían una relación con Dios igual. Y la gracia de Dios ya había empezado, o sea, estaban divinamente capacitados. Y todos los temas que hemos visto aquí ahora, ¿a qué me refiero con tener una relación con Dios en base a obras muertas? Por ejemplo, es la mayoría de los cristianos tienen una relación con Dios. Cuando tú tienes una relación con alguien, usted lo pone en matrimonios, bueno, amistad, una relación siempre lleva acciones correspondientes, ¿a que sí? Siempre hacemos algo, o sea, estamos haciendo algo. Pero, ¿por qué la gente tiene una relación con Dios? ¿En base a qué? ¿A obras muertas o en base a fe? Obras muertas. ¿A qué me refiero con obras muertas? ¿O qué me refiero con legalismo? Por ejemplo, Y pudiera avanzar y pudiera quedarme en este tema por dos noches o dos días, pero lo voy a hacer muy, muy, muy rápido. Y si voy muy rápido, vuelvo a ver esta enseñanza porque no voy a perder. No puedo usar mucho tiempo explicando lo mismo y lo mismo y lo mismo y a quedarme atorado ahí. La mayoría de los cristianos van a sus iglesias, por ejemplo, cuando es conveniente para ellos ir. Si tienen el tiempo, si otras cosas no se atraviesa aquí, que el básquetbol del hijo, el béisbol, el deporte, el que se sentía mal, que se quedaron a ver una película, que hicieron esto, que hicieron el otro, que acá y que allá. Entonces, realmente no hay una relación en base al entendido de quién eres tú, ¿sí? Y lo mismo pasa de venir a la iglesia, o de orar, o de dar, o de... Por ejemplo, es un ejemplo, ¿qué si una vez estaba aquí y este pastor, no aquí en la iglesia, pero estaba en otra iglesia, y antes de darme el lugar, dijo, hermanos, si no hacemos algo, en 2 meses esta iglesia cierra. Hasta yo me quedé sorprendido así. ¿Y qué crees? Luego este pastor me habló y me dijo que en esa semana había entrado más dinero de lo que no había entrado en todo el año. Pero te fijaste, ¿fue en base a qué? ¿A temor? ¿A necesidad? No había fe. Y yo soy de los que prefiero enseñar algo bien. Si yo hubiera estado, si estuviéramos en la posición de ese pastor, yo soy de los que prefiero cerrar si la gente no va a dar en fe. Así es, te digo una cosa, cuando tienes una relación con Dios en base a gracia y fe, la gente te va a ver raro, van a pensar que tú eres el raro, aunque los raros son ellos, no te van a entender, no entienden ese lenguaje, porque estamos hablando lenguaje del reino, es otro lenguaje del reino, amén. No te dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El versículo 4 dice, según nos escogió en Él. O sea, no nos va a escoger algún día más allá del sol cuando ya se pase lista. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Muchos predicadores dicen, Cristo viene por una iglesia sin arrugas y sin manchas. Y están hablando de... Ellos lo ven así como los defectos de las personas en la carne. No está hablando nada de eso. ¿Te imaginas? Entonces nunca va a venir. Si esperas a que todos los cristianos se porten requete bien, nunca va a venir. People are weird, en serio. Están raros. Note, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si usted nació de nuevo, cada uno de ustedes... Yo sé que lo... ahí va. Pero si usted nació de nuevo, cada uno de ustedes están santos y sin mancha delante de Él. Si no es que no has nacido de nuevo. Gracias por 1, 2 amenes. Los otros me ven con cara de huevo cocido, con ojos de huevo cocido, como que no entienden, ¿eh? Pero hoy en la tarde me peleé con el esposo, hoy en la tarde me peleé con la esposa, hoy en la tarde dije una mala palabra, exactamente. Pues es porque tu alma no está siendo, estás, ya sea que estás en un proceso o simplemente eres carnal ya de por naturaleza, pero estoy hablando en el espíritu, esto está hablando en el espíritu. Amen. Think about it. Vea un momento esto, ahorita voy a entrar ahí. Quiero que vea esto, el apóstol Pablo, en las epístolas, en la... Fíjese esto. En la... Es igual. Es lo de menos. No, nunca se enfoquen en eso. Déjeme explicarle fariseísmo. Déjeme un ejemplo de lo que estoy hablando. Obras muertas y todo eso y palabritas. Así que no vamos a agradar a Dios con cosas. Es irrelevante cómo se llamen. Es entender la revelación de esto. Vaya Lucas un momento, capítulo 18. En el versículo 9, y ahorita voy a ir ahí a Efesios y luego de ahí ya voy a avanzar ahí. Cartas, epístolas, libros, llámele como le llame, es lo mismo. La cosa es que él entienda lo que hay adentro de ahí. Amén. Ahora, en Lucas, en el capítulo 18, fíjese esto, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos. ¿Cómo puedo yo saber, hermano Hughes, si yo confío en mí mismo o estoy confiando en el Señor? ¿Dónde opera agradecimiento? ¿Cómo opera? ¿Amén? Lucas 18. Aquí te lo que. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Nota, Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Así, no soy como este hermano yo. Yo llego temprano. Ajá, qué bueno, deberías. Es bueno, pero debería. ¿Cuál es el motivo? Eso es lo que me estoy refiriendo. Yo siempre sirvo y nunca falto, ¿de verdad? ¿Cuándo? ¿Cuando es conveniente o cómo? ¿O porque no se te atravesó algo? ¿Ves? Y así están muchos cristianos. Porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Soy como este brodita aquí. Ayuno dos veces a la semana, aleluya. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no queriendo ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Verso 14, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No te tienes que golpear el pecho porque tú estás en un mejor pacto. Pero el principio aquí está el por qué hacemos lo que hacemos. Porque depende mucho ahora el corazón o el motivo, la motivación que hacemos, depende si es verdad fe o no. Fe agrada a Dios. Fe agrada a Dios. Fe agrada a Dios. Por años. Creo que a Nubia todavía le han preguntado, no sé si hace poco, pero siempre a veces me dice que le dijeron esto, a mí me han preguntado, a mis hijos le han preguntado, ¿por qué ustedes nunca faltan a la iglesia? Mira por qué, porque hemos recibido una revelación de la gracia de Dios. ¿Te fijaste que no digo, oh, pues porque, aleluya, para que Dios me conteste la oración? No, simplemente recibí una revelación de la gracia de Dios, es todo. Entonces ahora lo que hago, nada, todo lo que hago, nada más lo hago motivado en eso por fe. Entonces lo hago por fe. Me sale, tengo ganas. Es rara la vez que no tenga ganas. Y cuando no tengo ganas, nomás porque simplemente mi carne anda operando, tal vez hice otras cosas, me cansé y ando cansado, etcétera. Pero lo disiernes, pero la mayoría de las veces, nomás mira, me pega la gana estar aquí. Así es, igual en el área del dar, igual en el orar. Nadie te tiene, no andas como, men, tengo que orar. A ver, voy a hacer mis confesiones. Yo soy hijo heredero de Dios, coheredero con Cristo. Gracias, Señor. A ver, Señor, ya leí mis confesiones 4 veces, ¿eh? Así que apúrate a contestarme la oración. Están como este publicano, ¿ves? Y como este fariseo. Nota que dijo uno era fariseo. Eso tiene mucho que ver en el entender lo que tenemos y lo que somos. Para poder operar en ese agradecimiento. La otra vez les dije, vaya Hebreos, espero que lo esté explicando bien, dando a entender, etcétera. Y siempre hay bastantes preguntas, como que con esta serie los puse a hacer pensar, ¿verdad? O sea, como... Y está bien. En Hebreos 12, versículo 28, dice, así que, 12, 28, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, un reino firme o estable, tengamos gratitud. Resulta que esa palabra gratitud quiere decir tengamos gracia. Tengamos gracia. O sea, ¿te acuerdan cuando el Señor dijo, dad de gracia lo que de gracia recibes? Ahora, fíjese una cosa, yo puedo citar un versículo, puedo decir, dar de gracia, y algunos de ustedes pueden decir, de lo que de gracia recibe, hermano Gil, perfecto. Aquí viene la diferencia entre la actitud del que se quería justificar él mismo y una persona que le entiende. Entiende con revelación lo que ese versículo quiere decir. Porque podemos citar 20 versículos de memoria, pero no hay una revelación, porque no hay una relación con Dios. Lo mismo se traduce cuando servimos. Lo mismo se traduce a todo lo que hacemos en el reino de Dios. Es... ¿por qué hacemos lo que hacemos? Hasta que recibes una revelación de esto, de quién eres en Cristo, del amor de Dios, de quién eres en Cristo, entonces te cambia la actitud, ¿ves? Ok. Ahora voy a decir esto y luego vamos a ir a ver lo que quiero ver. Oigan esto que les voy a decir. Esto no es una crítica a nadie. Con algunas de esas personas ya están en el cielo, otras personas... todavía viven, todavía los amo, ellos creo que me aman, porque con algunos de ellos todavía tengo contacto, relación esporádicamente, pero cuando nos vemos son mis hermanos en Cristo y los amo y todo eso. ¿Ok? Así que no estoy juzgando a nadie aquí. Pero aquí viene. ¿Ves? Donde yo nací de nuevo, en las iglesias denominacionales que yo nací de nuevo, eran de las iglesias, no voy a decir los nombres de ellos, aunque lo pudiera decir, es igual, pero nada más para evitar que algunos se ofendan. Pero donde yo nací de nuevo, ¿ves? Están dentro del grupo que se le catalogan como pentecostales. O sea, no todas las iglesias cristianas son pentecostales. No tengo el tiempo de explicar todo eso, así que hasta ahí lo voy a decir. Y son dos grandes denominaciones, son muy grandes. Están en todo el mundo prácticamente. Entonces, el problema que había cuando yo nací de nuevo, ahora viene, pues yo nací sin saber leer ni entender nada de la palabra de Dios, nada, nada. Y el domingo por la tarde, siempre oía esto. Después pasábamos aquí al frente a resalvarnos. Unos brincábamos, otros llorábamos, otros nos hincábamos. Y el que estaba predicando, nos hacía que leía a algunos de ellos, nos hacía que decía, abran sus Biblias, y teníamos que estar de pie todos. Y lo decían, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya de ahí, ya. Pero bueno, en ese tiempo era así, era. Y luego leíamos un versículo, un pasaje, y algunos de ellos nos decían, se pueden sentar, cierren sus Biblias. La Biblia era un miembro más, ahí en la iglesia estaba por un lado de nosotros, pero ya no la abríamos. O sea, no era para ponerla ahí nada más para recargarnos. No, ahí estaba, tú sabes, ¿me entiendes? Era un miembro más ahí. Ya no la abríamos. En algunos casos, otros nada más se mencionaba ahí. En ese tiempo no había pantallas, no había nada. O sea, si el predicador decía un versículo así como decía, ahí en la Biblia dice, ayúdate que Dios te ayudará, pues le creíamos. Aunque ese versículo no está en la Biblia, lo estoy diciendo así, porque ni siquiera está en la Biblia. ¿Sí? Ajá. ¿Por qué no lo ponen en la pantalla, hermano Hughes? Porque no está en la Biblia, por eso. Pero todos nos tragábamos. O sea, todo lo que ellos decían, pues no, porque así era. Bueno. Entonces, pero había algo que a mí se me quedaba grabado, cosas se me quedaron grabadas. Una de ellas fue esta. Siempre decían, el miércoles, a la mitad del servicio de la semana, íbamos el miércoles, o al otro domingo en la mañana, decían, qué bonito se movió Dios. Oh, qué bonito se movió Dios. Porque el domingo en la tarde llorábamos, brincábamos, nos caíamos, moqueábamos el altar, otros llorábamos mucho, otros gritaban, otros no gritaban, otros hacían así, otros así. Así, y así era, y entonces ellos decían, Dios se está moviendo. O sea, algunos de ustedes saben a qué me refiero, tal vez otros no. Si algunos de ustedes no saben, gloria a Dios, nacieron libres. Pero otros de nosotros, tal vez nos acordamos de eso. Bien, entonces yo me quedaba con eso. Y luego decíamos así, decían así, el miércoles, en el servicio del miércoles, decían, hermanos, oren muy fuerte. Y yo me quedaba, ¿cómo podré orar fuerte? Tengo que gritar, levantar la voz, ¿a qué era? Oren muy fuerte, oren muy fuerte. Para que el domingo Dios se mueva igual o se mueva más todavía. Santo, pues yo me metí unos buenos ayunos, ¿ves? Y me metí unos buenos ayunos ahí, para que Dios se moviera. Y resulta que, por alguna razón, Dios, entre comillas estoy hablando, Dios no se movía de la misma manera. ¿Y sabes qué salíamos diciendo? No sé qué pasó, Dios no se movió. O sea, es que no hubo mucha unción ahora. Y luego empezábamos a buscar la culpa. Es que el hermano del bajo no hizo así la cabeza como la hace. O es que no oró más. No. Otros, es que, entonces, eso era el domingo en la tarde. Entonces, el siguiente miércoles, o el domingo en la mañana, el que fuera aquí, el que dirigía el servicio, el que daba los anuncios, siempre se nos recordaba, hermanos. Hermanos, no sé qué pasó, hermanos, pero es que lo que pasa es que andamos en pecado. Seguramente algunos de ustedes ya están fumando. Y otros andan tomando. Y seguramente algunos de ustedes han pasado mucho tiempo, fueron al cine. No, de verdad. ¿De verdad? ¿Te acuerdas? Santo, yo me aseguraba, no, yo no fui al cine, yo no vi nada de eso, yo ni televisión tengo. A veces hasta me asustaba porque decía, santo, ¿qué estuve viendo? Ah, no tengo televisión. Bueno, ¿ves? O sea, siempre andamos viendo algo que tal vez estábamos haciendo mal, por eso Dios nos estaba moviendo. ¿Sí? ¿Me expliqué? Y siempre era, no ayunaste, no. Ahora, todo esto tiene un propósito, pero como dije, el motivo. El problema, entonces ver la quiere decir que si voy al cine o veo la televisión, es el problema, que Dios no se va a mover. El problema no es Dios, el problema no es que sea pecado. Dios ya trató con todo el pecado del hombre, en Cristo Jesús. Entonces el problema es que a veces, te fijas cómo el motivo estaba incorrecto. Nos decían, ver la televisión y ver las novelas y ver esto y ver el otro y ver aquí, es que por eso Dios no se mueve y por eso Dios no te contesta la oración, y Dios no contesta la oración en la iglesia y no lo contesta, era no contesta la oración personalmente y no contesta la oración colectivamente como iglesia. Entonces, la lógica de otros después era, entonces quiere decir que el problema no, entonces Dios no se mueve porque veamos la televisión o no, decían otros, ¿ves? Con otra nueva revelación. No tiene nada que ver, entonces a ver novelas y a ver películas, ¿ves? Los dos grados o los dos lados están incorrectos. Entonces, ¿cuál es la verdad? Ahorita vamos a ver. Ya lo he dicho, no es nada nuevo, pero otra vez lo voy a volver a repetir. Bueno, pero me voy a quedar con eso de Dios se movía. Entonces ahí andaba. Yo quería hacer mi parte, ¿ves? Yo dije, bueno, yo voy a hacer mi parte para no tener la culpa. Digas, yo, para, si la culpa es del hermano que está enfrente, el que se siente a un lado, el que está atrás, pero no yo. Inmediatamente, ¿ves? La conciencia de pecado y de culpa. ¿Te fijaste? O sea, que sea la culpa de otro menos la mía. ¿Te fijas que el motivo no estaba bien de nadie? ¿Vamos bien? ¿Me van entendiendo? Ok, algunos de ustedes están entendiendo mejor. Bien. Entonces, pero yo me quedaba con eso. Bueno, Dios se está moviendo, no se está moviendo. Bueno, y yo ayunaba y oraba. Y bueno, en ese domingo, y tenía mucho que ver también la cantidad de gente que fuera. Sí, porque ves, si había mucha gente, entonces había más gritos, más lloros, más la música, el hermano hacía así el bajo, el que estaba tocando el piano, decía el Señor me está tocando, y entonces, pues como había más gente, unos aquí no cabíamos, entonces otros en los pasillos, otros porque había mucha gente. Entonces si no había mucha gente, entonces el Señor no se movió, porque la gente empezaba, no vino tanta gente, quiere decir que Dios no se va a mover, y así. Lo que quiero decir es que todo eso son puras ideas falsas, religiosas, fariseicas, legalistas, y no tienen nada que ver con Dios. Pero a mí se me quedó eso. Entonces luego vine a la fe, ¿ves? Vine a lo de la fe. Y pues mi vida empezó a cambiar. Pero de vez en cuando, oía ciertas expresiones como esas, como mira, hasta que tú hagas tu parte, Dios no va a hacer su parte. Santo, entonces yo... No era igual, pero que yo hago mi parte. Confiesa la palabra. Por su llaga fui curado, por la llaga de Jesús. Yo fui curado. Por la llaga de Jesús fui curado. Y luego me venía a la mente, ¿cuántas veces tendré que confesar? Hasta para que Dios, así como que Dios estaba así, mira, aquí tenía la sanidad, mira, imagínate, esto es la sanidad. Este es un paquete de sanidades. ¿Cuántos llevas? ¿Cuántas confesiones llevas? Ya llevo 52, Señor. Llega a 60. Y cuando llegue a 60 me vas a sanar. Voy a ver. Entonces, algunos se van al extremo. Dicen, no tenemos que confesar. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo nada de eso. ¿Cuál es el motivo y cuál es la verdadera... Por ejemplo, cuando oramos. ¿No te fijas cuando oramos? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, porque estás aquí, Padre, porque qué bueno eres, Padre, porque Padre, y entonces, Padre, y gracias, Padre, y estamos aquí, Padre, en tu presencia, Padre, gloria a Dios, Padre, por ti, Padre. ¿Cómo se llamó la oración, Padre? Porque pensamos que entre más repitamos y más palabras raras y cambiemos la voz y... Aleluya, aleluya. Oh, sí, Señor, oh, Señor, sí, Padre, ya estamos... Dios se va a mover, ¿ves? Es pura obra muerta. Un día estaba en esta iglesia y ya iba a empezar el servicio y la persona que dirige la alabanza me conoce. Y algo así como eso estaba, digo, está Alex por ahí así. Y me dice, hey, ya pasaban, faltaba un minuto o algo así, porque se bajó bien rápido. ¿Cómo está, hermano Hughes? Bien. Y la hermana Nubia, bien. Sus hijos, bien. Gloria a Dios. ¿Y usted cómo ha estado? Bien. Y bla, bla, bla. Y cruzamos unas cuantas palabras. Pues es normal, así como estoy hablando yo ahorita. Y luego se subió y luego, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos trajeron sus manos? ¿What? Ahorita no me estabas hablando. No, hermano Hughes, ¿cómo estaba? O sea, no hablas así. ¿Por qué cambias la voz? ¿Por qué la modulas como para mover a Dios? ¿Ves? Es pura tontería y puro fariseísmo y puro legalismo. Estudia bien la Biblia. No sé si has leído especialmente en la vida del Señor Jesucristo. El Señor era más misericordioso con los pecadores, con las prostitutas, con los publicanos, pero a los fariseos no les tenía mucha paciencia. ¿Has estudiado eso? ¿Has visto eso? Ah, entonces voy a andar en pecado. Bueno, échale ganas allá. Literalmente échale ganas, no échale mano a la vida eterna, porque vas a andar en la carne. Eso échale ganas, es pura carne. Pero échale ganas, entonces échale carne ahí. Porque tampoco estoy diciendo eso. Yo estoy hablando que si entendemos el motivo, entonces fe va a ser más fácil. En lugar de, vamos a dar una serie de 30 pasos de cómo recibir por fe de Dios. Me acuerdo Fred Price una vez enseñó algo y dijo, pasos para o cómo obtener una fe más fuerte. Y todos estaban esperando escuchar. ¡Wow! Paso uno de fe, aleluya. A ver, paso dos. Y estaban esperando escuchar algo de fe. Y tu fe crece y tu fe, necesitas desarrollar tu fe y esto. Y no, resulta que habló de la justicia de Dios, entender la justicia, entender la obra terminada de Jesús, entender el amor de Dios, entender... Algunos fue una decepción porque ellos estaban listos para tres confesiones, tres versículos, paso uno, tres versículos de sanidad, tres de prosperidad, tú sabes, en boca de dos o tres testigos, entonces tres de prosperidad, tres del bautismo con el Espíritu Santo, paso dos, a gritar o algo así, ¿ves? Entonces la fe, muchos de la fe en nuestro campo han hecho de la fe puras obras muertas también. Y por eso luego se decepciona y dice, no, esto de la fe no funciona. Probé eso, quise probar eso de la fe, hermano. Y traté eso de la fe, me dijo una vez un pastor, pero no me funcionó, no le funciona a fulano y a mangano, a mí no me funcionó. No, le dije, la fe te trató a ti, pero tú no la supiste. Pero la fe te trató a ti, pero tú no supiste cómo hacerla funcionar. Ok. Ahora, vaya a Romanos. Capítulo 4, y en el versículo 4, y note lo que dice en el versículo 16, Romanos 4, verso 16. Por tanto, como dice, empieza diciendo, por tanto, es por fe. Para que sea por gracia. ¿Cómo dice? Es por fe para que entonces sea por gracia. Oh. Entonces, los que dicen, oh, no tienes que ir a la iglesia, Dios te ama igual, no tienes que diezmar, no tienes que orar, son obras muertas. No están entendiendo papas de esto. Nada. Los otros que dicen, tienes que ir a la iglesia para que Dios te bendiga, tienes que dar para que Dios te bendiga. Tampoco. Los dos están más torcidos que un billete de $3. Ninguna de las dos funciona. No es fe. No es, dice, es por gracia. ¿Cómo dice? Por tanto, ¿es por qué? Es por fe, perdón, para que sea por gracia. Sigue leyendo. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley. Cuando dice su descendencia... ¿De quién está hablando? Porque dice su descendencia, no solamente para la descendencia que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos, padre espiritual. Como está escrito, verso 17, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas, ¿qué dice? Llama las cosas que no son como si fuesen, llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Te acuerdas que nos bendijo con toda qué? ¿Bendición qué? Espiritual. Espérame, espérame, igual, dijo Fred Price una vez, y yo estaba ahí en vivo, estaba sentado ahí, y él estaba diciendo ahí, ¿te acuerdas? Estábamos con, allá en Phoenix con Alfred Craig, o Dr. Craig, y estábamos sentados y dijo él, ok, bendición espiritual, pero yo necesito pagar el carro, pagar la casa, comprar comida, necesito algo material. ¿Cómo bendición espiritual? ¿Ves? Hace buen sentido. Bueno, aquí va. ¿Se acuerda? ¿Quién trajo el cronómetro? ¿Trajo el cronómetro, hermana? ¿Sí? ¿Ya listo? Porque estoy hablando que Dios... Y mira, otra manera de decir igual, cuando decía esto, de Dios se movió y luego Dios no se movió y luego este servicio estuvo más ungido, aquel no, este no está tan ungido como el otro va a estar más ungido. Nada de eso es bíblico, ni neotestamentario. Otra manera, igual, viene una hermana o un hermano y luego dices, vamos a orar por la hermana. Y luego oramos por la hermana, el hermano sana, y luego la hermana o el hermano salen diciendo, wow. Y después al siguiente servicio vienen y dan testimonio y dicen, fíjese que el martes o el jueves, o, es un ejemplo nada más. Ahí están, ¿quién dijo? ¿Quién? El martes o el jueves estaba aquí y quiero dar testimonio que, y el hermano Hughes oró por mí, puso mano sobre mí, habló la palabra y Dios me sanó. Técnicamente ya te sanó hace más de 2000 años. Que no lo hayas recibido, y aquí viene, mira, voy a decir esto y no me vengo aquí a pararme que soy el mejor ejemplo, ni que soy lo más perfecto, ni nada, nada más para que lo entiendan, nada más, pero sí te quiero dar testimonio, ve y diles cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Amén. A 47 años de edad que tengo, por la gracia de Dios, porque hay mucha gente, tal vez usted conozca, yo conozco gente hasta 1 o 2 años más jóvenes que yo, 3, 4 años, o 2, 3 años más grandes que yo, y toda la vida, o por muchos años, han usado medicamento. Tienen que estar usando medicamento de prescripción. Bueno, no me estoy burlando de nadie. Nomás te estoy diciendo cuando le entiendes esto. Y he pasado por algunas cosas en este, desde que empecé a enseñar fe y todo esto, sanidad, gracia y todo. No sé, unas cuantas veces. Y he salido de cosas sin necesidad de usar medicamento. No estoy condenando a nadie si alguien usa medicamento. Pero lo único que te estoy diciendo es que cuando entiendes esto, ves otra perspectiva de la sanidad. Y porque hay cristianos que aunque saben que por su llaga fuimos curados, o sea, lo saben aquí en su cabeza, pero no tienen una revelación de esto. Y dicen, y por su llaga fui curado. Y ellos hasta confiesan la palabra, pero en el fondo de su corazón, para que Dios los sane. Y lo mismo en sanidad, hermanos, esto no es... Estoy enseñando, siéntanse cómodos, no se sientan condenados, no se sientan porque no vine a eso. Y yo no los puedo condenar. Realmente si alguien se condena es porque es su conciencia que los condena. Pues, pero una vez tardé 32 días. ¿Sabes lo que es eso? 32 días en salir de algo. Y no tomé medicamento. En otra ocasión tardé 25 días. Por 25 días traje los síntomas. Y me sentía de la patada. A veces no ni dormía del dolor que traía interno. Todo esto le doy gracias a Dios, no me estoy jactando en mí mismo. Pero cuando empiezas a orar, no para que Dios te sane o hacer confesiones, a ver si Dios te sana. Y muchos quieren oración y pues ore por mí porque estoy así. Porque todos los cristianos piden oración. No está mal. Pero ese es el punto, que si no entiendes cuál es tu posición de sanidad, o sea, si voy, si aquí estoy, ¿te fijas esta posición que tengo aquí? O sea, estoy parado aquí en este lugar. Vamos a poner, para hacer un punto específico aquí, mira, aquí estoy. Ahora, si yo estoy aquí, parado aquí, esta es mi posición, aquí estoy. No me voy a mover de ahí. Si alguien quiere venir y yo tuviera que defender esta posición, si ¿cuántos saben lo que es una trinchera en las guerras? ¿Sí? Las guerras, esos hoyos que ponen así. Entonces, si esto fuera una trinchera y yo estuviera aquí y tengo que defender esa trinchera, ¿ves la diferencia? Yo estoy aquí defendiendo esta posición. Queriendo decir que si el enemigo viene aquí, yo voy a hacer lo posible No voy a hacer lo posible, me voy a corregir. Voy a defender esta posición que tengo. Si esto fuera una guerra y fuera un soldado, entonces las órdenes de mi comandante es defiende esta posición, ¿qué no? Entonces aquí yo voy a defender mi posición. Mi posición aquí me da seguridad y me da victoria. No tengo que bajarme a pelear. Estoy aquí desde mi posición de victoria. Mira la diferencia entonces. La diferencia está que estoy defendiendo mi posición de victoria. Entonces, cuando viene una enfermedad o cualquier situación financiera o cualquier cosa, situación mental o lo que sea, usted tiene que defender su posición y tiene que pelear. Dice la Biblia, someteos pues a Dios, Santiago capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios, ¿qué más dice? ¿Qué dice? Resiste al diablo, ¿ves? Ahí es lo que vas a hacer. No vas a pelear con el diablo como estar peleando como para ver quién gana. Checa esto. Es más, ni vean ese versículo en la Biblia. Pongan atención a esto. Qué raro que les diga esto, ¿verdad? Ya lo han visto mucho. Ya se lo saben. Ni lo vean. Aquí el ejemplo de cómo aplicar eso es mejor. Aquí viene, mira. Resiste al diablo y huirá. La palabra resistir ciertamente en el griego quiere decir pelear activamente. Pero, no estamos hablando de pelear. Ustedes hasta han gastado dinero. Qué gusto estoy aquí. Ustedes hasta han gastado dinero. ¡Aleluya! La unción no va a fluir, hermano Hughes. No está atrás del púlpito. Es lo que estoy haciendo, rompiendo todos esos estigmas y todo eso. Fred Price allá en los 70s, en el 78, por allá, no, en los 80s, antes de construir el Faith Dome, estaban en otro auditorio que se llama Kenneth Hagin Auditorio, ahí mismo donde están los ministerios de él. Men, ¿te acuerdas de aquella mesa que tenía donde ponía los elementos de la comunión? Decía en inglés, do this in remembrance of me, algo así, haz esto en memoria de mí. Lo odiaban los que lo veían por la televisión, porque a veces hasta se sentaba ahí en la mesa. ¡Oh, falta de respeto! Decía. ¡Lucha! Luego voy a traer los elementos de la comunión, los voy a poner aquí también. Para hacer. Bueno, entonces aquí viene. ¿Cuántos han visto esas peleas de box que algunos gastan hasta dinero para ver pelear a fulano y a mangano y darse de fregazo y gastan dinero? Cristianos todavía, el mundo gasta dinero en tonterías. No dan ni un diezmo en sus iglesias esos cristianos, pero gastan dinero en esas cosas. Ahora, pero aquí viene, mira. Están apostando para una pelea para ver quién va a ganar. ¿Entiendes? Aquí es diferente. Tú estás peleando tu posición de victoria que ya ganaste en Cristo. Pero muchos cristianos, bueno, esa cámara, esa de enfrente, esa de ahí, enfrente. Ajá. Muchos cristianos, incluyendo algunos de ustedes aquí sentados, no pelean activamente desde su posición de victoria. Sus cuerpos están cansados, débiles, dormidos, vienen a dormir aquí a la iglesia, están. No pelean eso. Les duele la cabeza y rápido salen. Igual parece que estoy condenando. No estoy condenando. No sé cómo, hay veces le digo a mis hijos, según yo los estoy animando, y resulta que ellos se sienten que los estoy regañando o algo, no sé, le digo, I'm sorry, le dije, según yo te estaba dando un buen consejo, y a veces lo toman así como, según yo te estoy animando, y lo mismo me pasa aquí con ustedes que me pasa en casa a veces con mis hijos. Pero ves, por ejemplo, les duele la cabeza y rápido, el Tylenol, el esto, el otro, ya le di jarabito al niño, y el médico dijo esto, y el médico dijo el otro, y el médico dijo, ahora, todavía los niños, porque pues si van a estar sufriendo ahí, está bien, pero yo primero oraría. Pero hablando de mí, de mi persona, olvídate. Apenas siento que me quiere doler la cabeza, rápido, lo detesto, lo odio. ¡No! Digo, no en el nombre de Jesucristo, no, nada de qué, nada. Y luego vienen los pensamientos, y no falta algún hermanito que te diga, es que lo que pasa es que te desvelaste. Y ya rápido el diablo, ves, te desvelaste, y tú sí, amén, es cierto, lo recibo. Ya no digo que no, no andes de Drácula. Pero si por alguna razón te desvelaste, no es como un motivo para decir, me tiene que doler la cabeza. Yo no he encontrado nada en la Biblia de eso. Y rápido, no en el nombre de Jesucristo, te resisto. Te resisto en el nombre de Jesucristo. Con esto no estoy diciendo que igual, yo no voy a condenar a nadie si tomaste, incluso ahorita antes de, voy a tomar unas pastillas para aguantar al pastor. Ahorita, ahora, ¿ves? Pero yo no voy a condenar a nadie. No te voy a hacer nada, no te voy a decir nada que estás bien o estás mal. Nomás te estoy diciendo cómo ayudarte. Amén. Aleluya. Según yo te estoy animando. Si no, en el nombre de Jesucristo. No. Ahora, si te tienes que tomar una pastilla porque ya te anda, ¿no? Ya no aguantas el dolor, si ya estás viendo doble, estás viendo al E.T. o algo así, al extraterrestre o algo así, ya estás viendo visiones o algo. Bueno, no te voy a condenar por eso. Sí me estoy dando a entender. Pero lo que yo estoy diciendo es que hay algo mejor todavía. Tienes que llegar a un punto de hablarle a tu cuerpo, decir, resisto esto en el nombre de Jesucristo. Aparte, puedes depender del Espíritu Santo y tal vez el Espíritu Santo te dijera, deja de comer ese veneno que estás comiendo. No te sirve para nada eso. No es alimento eso. Tal vez es comida, pero no es alimento. Pero aún así, de todas maneras, puedes usar y resistir con la palabra de Dios y resistir. Dice en Hebreos, no habéis resistido hasta el pecado, ¿qué no? Pues, ¿cuál es la diferencia? Puedes resistir el pecado, ¿por qué no resiste la enfermedad? Es lo mismo. Puedes resistir la depresión y la preocupación y el desánimo, ¿qué no? Es lo mismo. Te resisto, Satanás. Pero no confiesas no entras en esa pelea para ver si ganas. Es que peleas desde tu posición de victoria. En otras palabras, no eres el enfermo tratando de confesando para ser sano. Eres el sano confesando lo que ya es. Ahora, tal vez no sea en lo físico, en tu cuerpo, pero en el, con toda bendición espiritual, en el espíritu. Y es ahí donde Dios se mueve. O sea, dicen, es que Dios se movió. O el hermano Hughes oró por mí y Dios me sanó ahí. Dios se movió. No. Te tengo noticias, resulta que Dios no se mueve en el mundo natural como lo vemos aquí. Dios se mueve en el mundo espiritual. Ahora déjame comprobártelo. ¿Okay? ¿Estás listo? Ahora vaya a Daniel. Ahorita no va a buscar a Daniel. ¿Daniel qué? Vaya a Daniel primero. Y luego ya que esté ahí en Daniel, vamos a leer dos pasajes. Ok. Aquí viene lo del cronómetro. Fíjese lo que vamos a hacer. Le voy a decir de una vez. Nadie me vaya a mandar mensajes, un correo electrónico diciendo que eran 3 minutos con tantos segundos. Créeme, lo han hecho. Estoy hablando un promedio aquí. ¿Cuántos entienden? Algo que yo personalmente detesto es ese espíritu de fariseísmo. Y lo puedo ver así cuando, hermano, no me interesa cuánto es exactamente, me interesa un promedio, es lo que estoy hablando. Porque hay veces gente lee otras versiones, a veces ciertas versiones son más cortas, ¿amen? Otras versiones, ciertos versículos. Ahora depende, hay gente que lee, no sabe hacer pausas, no les importa nada, las comas, ni los puntos, ni nada, entonces puedes leer esto en un minuto. ¿Amen? Ahora, voy a hacer lo mejor posible. Vamos a leer del versículo 3, porque estoy haciendo un punto aquí, del verso 3 al versículo 20. ¿Okay? Todo el verso 20, pudiera decir hasta el verso 21, la primera parte o el primer renglón que dice, aún estaba hablando en oración, y hasta ahí lo voy a dejar. ¿Okay? ¿Está listo? Bien. ¿Dónde? Del versículo 3 Daniel 9, versículo 3 al versículo 21, la primera parte. ¿Estamos bien? Lo voy a leer ahí. Vamos a empezar a leer en el versículo 3. Gracias, Señor. ¿Estamos listos? Una. Vamos a las tres. Son como aproximadamente 3 minutos, pueden ser 3 minutos y medio, 3 minutos 15, 3 minutos 15 segundos, 10 segundos, lo que sea. Cuando yo le diga tres, usted pone el cronómetro, porque quiero explicar esto en el mundo espiritual que pasa. Verso 3. Y volví, 1, 2, 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, y en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros y por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley y apartándose para no obedecer tu rostro, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, conforme está escrito en la ley de Moisés. Todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y tus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye. Abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino que en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración. Hasta ahí. Bueno, 3:56, ok. Aquí una vez la leí en 3 minutos y medio. Tal vez lo leí como algunos escriben y hablan que me tragué comas, pero algo así. Pero aquí viene mi punto. Si te fijas, estamos hablando 3 minutos, 4 minutos. ¿Ok? Quiero que veas algo. Eso que leí es una oración. Daniel estaba orando. Si te fijas, había veces decía cosas a la línea de la gracia de Dios y había veces que no. Como abre tus ojos, ni que los tuvieras cerrados. Pero estaba bien para él. Para él estaba bien, él estaba en ese pacto. Lo tremendo es que hay cristianos que oran como el Salmo 64. ¿Has visto el Salmo 64:1? Yo he visto gente, bueno, antes que veía redes sociales, dejé de ver todo eso porque, no sé, me agüitaba ver tantos cristianos, pero dice, no, el Salmo 64:1. 64:1. 64:1 dice, escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. ¿Te fijas? Guarda mi vida del temor del enemigo. Escucha, oh Dios, que estás sordo, Dios, ¿o qué? ¡Oye, Dios! ¡Sé sano en el nombre de Jesús para que me oigas! Hay cristianos que oran de estas oraciones. Bueno, pero aquí viene mi punto. Nota que dice, aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, ahora siga leyendo, porque aquí ya él deja de orar. Pero mire lo que pasó en el verso 21. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, o sea, el arcángel Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Nota el 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. ¿Ah? ¿Cómo? Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. ¿Qué orden? En otras palabras, al principio de tus ruegos, lo que tú hablaste fue desatado. Dios se mueve. Lo que pasa es que tienes que entender esto. Escuche esto. El reino de Dios es un sistema de gobierno. Amén. El reino de Dios está en el cielo, está en la tierra, está donde está el cuerpo de Cristo y está en todas partes donde está Dios. Ahora, el reino de Dios nos ha proveído ese sistema de gobierno, así como los gobiernos en lo natural proveen ciertos beneficios. Este gobierno nos ha proveído de fuerzas espirituales. Una de esas fuerzas espirituales es la gracia, que es la parte de Dios. Pero otra cosa que nos ha proveído es la fe. La fuerza de la fe, el poder de la fe es una fuerza espiritual. Gracia es una fuerza espiritual. Fe es una fuerza espiritual. Justicia es una fuerza espiritual. Luego en la otra serie voy a hablar acerca de la justicia. ¿Amén? Dios, cuando Dios se mueve, legalmente hablando, se movió en Cristo. Eso no quiere decir que está con los brazos cruzados. Pero cuando Dios se mueve en el ámbito espiritual, no en el ámbito natural. Es la fe lo que ahora traslada del ámbito espiritual al ámbito natural. Es por medio de la fe. Ya tiene mucho que ver el Espíritu Santo, pero igual, es por medio de la fe. Amén. Por eso todas esas tonterías que he predicado en contra a través de los años. ¿Por qué crees que tengo que hacer mis propios meetings? Porque no todas las iglesias me invitan y a las que me invitan luego me dejan de invitar. Porque si este hombre está loco lo que está hablando. Amén. Es verdad. Pero no hay problema. No hay problema. Y si me corren de la televisión o de algo por lo que estoy hablando, lo que sea, no hay problema. Dice que te goces, ¿ves? Amén. Pero lo que quiero decir... Porque, ¿ves? Las oraciones que que ellos quieren hacer es sentir. Si yo orara así, mira, si yo orara así, les aseguro que hasta incluso a algunos de ustedes se les iba a encuerar el chino. Digo, enchinar el cuero. Sí, si yo orara así. Si yo orara así, mira. Oh, Señor Santo, gloria a Dios, aleluya. No nos dejes de tu mano, Señor, porque no somos nada delante de ti. Oh, no somos... Cállate, algunos ya se están preparando y van a dar doble ofrenda ya, ¿ves? Porque a la gente les encanta esas oraciones así. Digo que, ay, sentí a Dios. Aleluya. Y ese es el problema, que Dios se mueve en el mundo de la, en el mundo espiritual de gracia y fe, que es algo espiritual. Ahora, fe en nosotros es lo que trae la manifestación. ¿Por qué crees que en una vez tardé 25 días en echar fuera lo que traía aquí? ¿Pero qué crees? Del momento que yo dije, ay, ¿sabes qué? Me toca ir cada dos, tres años. Voy a algún chequeo médico, no para ver cómo ando, sino para dar testimonio de que ando bien. ¿Ves la diferencia? Entonces, resulta que, hey, pero no me andaba sintiendo bien, la verdad. Pero tocó en ese tiempo que me tocaba hacer eso, ese chequeo. Y luego, oh, rápido, me dijo esta doctora, estaba Nubia conmigo, y me dijo esta doctora, oh, señor Hughes, no se ve muy bien eso. No, le voy a ordenar unos análisis, le voy a ordenar un CT scan aquí en Sierra Vista, ahí en el hospital, y rápido, y la cara así. Y luego tú sabes cómo pujan a veces cuando ves también el resultado. Y lo hacen la cara, pues, no se ve bien, así. Bueno, no se veía bien, de acuerdo a ella, yo no me sentía bien. Y ahí es donde tienes que saber, ¿ves? Que independientemente de los síntomas, dice Dios, llama a las cosas que no son percibidas por los cinco sentidos como si fuesen percibidas. El que no sean percibidas no quiere decir que no sean verdad. ¿Cuánto me están siguiendo? Entonces, dije, ¿sabes qué? Del momento en que Daniel oró, ¿cuánto tiempo tardó? Ahorita te explico eso, para que entiendas esto. ¿Cuánto tiempo tardó en contestar esa oración, de acuerdo a lo que dice la Biblia, o lo que leímos ahorita? Como 3 minutos, 4 minutos. ¿Estás de acuerdo? Ok. Ahora, vaya al capítulo 10. Dios se movió en el mundo espiritual. ¿Ya? Ahora vaya al capítulo 10, en el versículo 1. Si entendiéramos esto, no duramos con rollos. Una vez iba a ir a predicar una iglesia pentecostal, así. Man. ¡Lucha, hermanos! ¿Quién vive? ¡Cristo! ¡Aleluya! Y a su nombre, ¡gloria! Y su pueblo, en victoria. Y así, por así dicen, en victoria, aunque anden bien amulados. Y iba a predicar a este lugar, pero resulta por allá, porque el no me acuerdo si era pastor asociado, un líder me conoce, le dijo a su pastor que me invitara y no sé qué. Bueno, y resulta que el hombre ya teníamos internet, todo eso, dijo, mira, aquí está la página, y vio algo así. Y yo estaba hablando como estoy hablando ahorita, así, poniendo ejemplos y todo. Y su pastor le dijo a este hombre, no, dijo, es que ese hermano que me dices no está ungido. Que sabes que no estaba gritando y echando saliva y remolineando un pañuelo o algo así. ¡Aleluya! Sí. O sea, no estaba haciendo nada de esos rollos. Pues no estaba ungido. ¿Ves? O sea, me dijo el hermano, y dijo, ¿por qué no hagas una enseñanza y grita ahí para que te traiga? Yo no tengo nada en contra de eso, pero le dije, no es como Dios me usa a mí, ese es el problema. O sea, no es como a mí Dios me usa. No tengo problema, le dije, que lo hagan. Yo vengo de ahí, hasta yo me gozo. Pero alguien genuino me va a ministrar a mí. Pero si yo quiero hacer eso, no voy a ministrar a mucha gente entonces. ¿Te veas la diferencia? Una cosa es, yo puedo ser ministrado así. Pero tal vez yo no voy a ministrar, no voy a hacer entender gente. Pero no estoy fungiendo en otro llamado que Dios no me puso. ¿Sí me explico? Y es porque, pues para este hermano pastor, Dios lo bendiga, pero no estoy ungido hasta el día de hoy. No, that's fine. No tengo problema con eso. Pero quiero que, para así usted pueda entender. Daniel 10:1. En el año tercero de Ciro, el rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. O sea, así se llamaba él cuando estaba en cautiverio aquí. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de ¿qué? ¿De cuánto? 3 semanas. Note. 3 semanas. 21 días. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento. Ahí viene la palabra ungir, ves, embarrarse. Con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. ¿Tres qué? 3 semanas. El día 24 del mes estaba yo a la orilla del río Jedekel. ¿Han oído ustedes ahí un río que se llama el Tigris y el Éufrates? Que están ahí en Irak y todo. Este es el Tigris. Ok, verso 5. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago. Miren, algunos de ustedes están casi ya se duermen, ¿no? Pues no leen la Biblia en su casa, aquí lo estoy haciendo leer la Biblia. Entonces, ok. Y alcé mis ojos y miré, he aquí un varón vestido de lino y ceñido de sus lomos de oro de Ufaz, y su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos, sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano. Fíjese esto, aquí viene. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día, aquí viene, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. ¿Palabras qué? ¿Qué palabras? Palabras de oración. ¿Cuándo? Acuérdate que en Daniel 10:2 dijo, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. O sea, estuvo en oración y ayuno. ¿Ok? Y fueron oídas tus palabras, a causa de tus palabras yo he venido. Nota, verso 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes. Esto está hablando del arcángel Miguel. No, no el arcángel San Miguel. No, no, no es San Miguel arcángel. No, es el arcángel Miguel. Porque Dios tiene un orden jerárquico. Arcángeles, ángeles, serafines y querubines y los delfines de Miami. No, esos no. Nomás los primeros 4.
Este fue su programa La Victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad. Después, solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. o bien escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.